Son las 11 y 10 minutos, abrimos nuestro espacio dedicado a la salud y desde luego es pues uno de los puntos de referencia en la medicina actual, pero porque entiende la medicina como absolutamente todo, como nuestra forma de vivir sanos y como nuestra forma también de presentarnos o de combatir cualquier tipo de enfermedad. Es una neurocirujana, le contábamos algo de su trayectoria, pero es que no llega un programa para contarla entera. Ana Pastor Zapata, muy buenos días.
Buenos días.
¿En qué punto del mundo está usted ahora mismo?
No estoy en Orense, en este momento estoy en Orense.
En Orense, prepárese que viene calor, ¿eh?
Bueno, no sé.
Bueno, es, como decíamos, pues una mujer que tiene mucho que contarnos, sobre todo para que las cosas se vean desde el punto de vista de la ciencia también, que es una de las mesas redondas que va a moderar usted en el próximo congreso de SOGAMI.
En efecto. Con el 8 de julio, y vamos a hablar, yo voy a hablar de poner el hombre en el centro del mundo, las personas humanas, tenemos que estar en el centro, volver a estar y ocupar el centro de la preocupación.
Sí, que es algo que parece que a veces pues no nos acordemos, es que minimizamos muchísimo lo que es el ser humano. Por eso se llama Ciencias y Valores, la dimensión humana de la medicina. Y esto de humana lo ponemos con H, como las UCIs y como todo ese movimiento que hay para humanizar la medicina, ¿no?
Sí, en efecto. Para mí humanizar es cuidar. Nosotros, el paciente, tenemos que verlo como una persona que tiene una enfermedad, no como una enfermedad. Tenemos que ver al hombre en su conjunto, con su enfermedad y su corazón, ¿no? Humanizar es cuidar con el corazón, no con la máquina, es hablar con el paciente, es explicar lo que tiene. Humanizar es cuidar, no solamente a los pacientes, humanizar es cuidar a los viejitos, a la educación, al barrendero, a la sociedad, a todo. Eso es humanizar, que tenemos que empezar a cuidar de nuevo todo lo que nos rodea, todo.
Por eso es una expresión estupenda porque, claro, hay que decir que colabora con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y eso imprime carácter y ahí sí que se ve la parte más humana de su trabajo, que es muy necesario. ¿Por qué hay un bloque específico de esto en un congreso médico, además, en el que en teoría damos por hecho todas estas cosas?
Porque tenemos la medicina a nivel científico y conocimiento, hemos mejorado muchísimo. Porque lo que queremos es curar la enfermedad. Pero no solo la tecnología nos ha alejado de ver al paciente como un ser humano. Entonces, este congreso es importante porque la medicina tiene dos vertientes, la humana y la tecnología. Y la humana tiene que estar por encima de la tecnología. Tenemos que hablar con los pacientes, tenemos que sentarnos con ellos, escucharlos. Por desgracia, muchas veces no tenemos tiempo. Yo veo que, por ejemplo, en la atención primaria, pues pueden tener 50 consultas en una mañana. Es muy difícil, pero tenemos que decir, se acabó. Tenemos que escuchar a los pacientes, estar con ellos. Y entonces, por eso es importante que haya en el Congreso Médico un apartado dedicado a la humanización, a relación médico-paciente. Y claro, yo hablo como desde el punto de vista de médico, ¿no? Pero yo creo que pasa con los demás profesiones dentro del hospital, ¿no? Tenemos que parar y decir, bien, queremos curar, pero también queremos escuchar. Y queremos escuchar y tratar a los pacientes desde el punto de vista del corazón, no solamente de la tecnología. Y por eso hay un apartado que para mí es fundamental.
Esto lo dice la jefa de neurocirugía del Hospital de Orense. Seguimos poniendo, entre paréntesis, primera mujer en dirigir un servicio de neurocirugía en España. Imagino que, como era en aquel momento todo, nada que ver con la actualidad, ¿verdad?
No. En neurocirugía ahora somos 7 mujeres. Hay 97 servicios de neurocirugía y ahora somos 7 mujeres. Es difícil, ha sido difícil, pero no hay que tirar la toalla, hay que ir para adelante, hay que creer en el sistema, hay que creer en uno mismo y hay que creer en que uno puede alcanzar sus sueños, ¿no? Porque el llegar a ser un jefe es para intentar trabajar en equipo, intentar mejorar su trabajo, ¿no? No es por ser jefe, ¿no? Es intentar mejorar cómo funcionan los servicios, cómo funciona la la atención sanitaria, y yo creía que podía, desde el punto de vista de llegar a ser jefe, pues podía cambiar y mejorarlo, digamos, en mi trabajo, ¿no? Sobre todo cambiar el tratamiento, el abordaje al paciente, ¿no?
¿Cómo equilibra todo esto que nos está diciendo, doctora, cuando pues acaba de llegar justamente ahora en marzo de Níger?
Sí, de Níger, sí. Bueno, yo tengo que decir que disfruto trabajando. Disfruto trabajando, disfruto estudiando y disfruto estar viviendo. Pues disfruto cada minuto de mi vida, ¿no? Y duermo poco. Duermo muy poquito, duermo una media de 4 horas diarias, y el resto del tiempo lo dedico pues a mi familia, ¿no? Tengo una hija, una niña preciosa, y a mi trabajo y a los estudios, a intentar pues mejorar. Hago también mucho deporte y soy aficionada a leer así libros de, sobre todo de historia. Es lo que hago, duermo un poquito, por eso soy capaz de hacer pues al día muchas cosas.
Y sobre todo aprovechar el tiempo, claro, porque no tiene ni un minuto de aburrimiento, por decirlo así.
No.
Hay muchas, no, para nada. Esto de recibir el premio Humanizar, yo creo, sí, que además de ser la persona ideal para recibirlo, quizá lo que supone es lo que también traslada constantemente a esas personas a las que está formando como profesionales del futuro, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, muchas personas merecen este premio en España. Hay muchas personas en mi hospital, en mi ciudad, en mi autonomía y en mi país. Hay muchas personas que merecen este premio. Lo hemos visto ahora con Ucrania. Muchas personas se involucraron de manera totalmente altruista, voluntaria, y fueron a ayudar a otros seres humanos, ¿no? Pero sí, es un premio que me agrado muchísimo, ¿no? Sí, es un honor recibir un premio de humanización, ¿no? Es un honor, para mí ha sido un honor, ¿no? No me lo esperaba, porque yo soy consciente que hay muchísimas personas que hacen mucho más que yo.
Doctora Pastor Zapata, es curioso esto porque fíjese, con estas cosas que vamos conociendo de esa cita que va a haber mundial organizada, sí, por Asomega, de hecho usted pues es también miembro de la Academia Asomega en Ourense, estamos, sí, viendo que tenemos un perfil y una categoría en Galicia, en el mundo médico, que es realmente digna de sacar pecho, ¿eh?
Pues yo creo que sí, yo creo que en Galicia hay muy buenos profesionales, gente que está entregada a su trabajo, que quiere su trabajo, que quiere seguir adelante, que quiere mejorar la atención al paciente. Sí, creo que tenemos muy buenos profesionales, muy buenos hospitales, y en muchos aspectos somos punteros en Galicia. Lo que pasa es que tenemos la tendencia en Galicia quizá a vendernos menos, pero aquí hacemos muchas cosas muy bien, sí. Muy bien.
Todo esto se va a poner de manifiesto los días 5, 6 y 7 de mayo. Son contenidos muy variopintos y que nos llevan precisamente a ver la parte más humana, pues justamente, ¿no?, de la medicina, porque se habla de todo, desde el peregrino enfermo, el que llega, sí, a Santiago de Compostela, pues hasta cosas más específicas. Y por eso esta parte, en estos momentos en el que vemos que poco vale a veces el ser humano, cobran especial importancia. Vemos, sí, en estos días fotografías que son tremendas, que no se justifican bajo ningún concepto, ¿no?
No,
y ustedes, que justamente curan y viven de la salud, tiene que ser, sí, todavía más, tiene que remover todavía más, ¿no?
Terrible, terrible.
¿De qué valen tantas investigaciones, verdad? No, terrible, y tantos terrible, conocimientos, y después, sí, dejamos que nos maten así, sin más.
Eso es. Cuerpos mutilados, pobrinos tirados ahí, llenos, cubiertos de sangre, con cara, se les ve la cara de miedo que estén ahí. Muertos, es terrible. Lo que está pasando en Ucrania es terrible. Bueno, solamente es Ucrania, ¿eh? Es en muchas partes del mundo, ¿no? Eso es terrible, por eso. Mucha tecnología, mucho avance, pero sigue la gente. Muchas personas pierden la vida de manera innecesaria. Mala suerte la enfermedad, mala suerte, pero por una guerra, por un trozo de terreno. Eso es terrible. Eso no lo podemos aceptar, y lo aceptamos.
Bueno, algunos se pelean como usted duramente para que esto no pueda ser así y hace lo que sea necesario para dentro de su espacio pues desactivar todas estas imágenes que tenemos en el cerebro. Hay una cosa muy curiosa, hemos pasado un COVID, una pandemia, estamos ahora pues casi a punto de quitarnos la mascarilla.
Sí.
Todo eso también, ¿cómo lo viven ustedes y además viajando por el mundo?
Sí. Bueno, el COVID, la primera parte del COVID fue, yo la llamaría, fue terrible la enfermedad, pero fue maravillosa en el aspecto de que yo creo que todos estábamos muy unidos, ¿no? Y todos comprendíamos todos a todos y a todas, ¿no? Vino la segunda parte, que estamos viendo en este momento, que las personas, por ejemplo, en España, quedaron, pues, no sé cómo decirle. No sé, fue una época muy dura que nos costó encajar y ahora estamos viendo problemas a nivel psicológico y a nivel psiquiátrico tremendo, depresiones, la pérdida de la referencia de la vida. Es terrible, pero viajando uno se da cuenta que el mundo está muy dividido. Nosotros vivimos una parte del mundo en la cual tenemos de todo, y África no tiene nada. Y sin embargo, pasó en el COVID, por ejemplo, en Níger solamente hubo 300 muertos, no sé si es real esto o es porque no los contaron, ¿no? Pero el COVID trajo inicialmente muchas cosas buenas desde el punto de vista humano, y en la actualidad pues hay muchos problemas en las personas, y las personas están exigiendo mucho a la sociedad, a la medicina, porque en ese momento tenemos lista de espera, porque hace 2 años estuvimos parados, y les está costando entender que nos está costando reiniciar la actividad 100% sin demora. Y entonces, yo creo que la sociedad tiene que darse cuenta que 2 años estuvimos parados y es muy difícil recuperar en un mes o incluso un año todo este tiempo que estuvimos totalmente paralizados, ¿no? Porque la medicina se paralizó, los hospitales se paralizaron, no podíamos trabajar en lo que era, solamente operábamos fracturas y tumores. El resto, yo sé que en neurocirugía muchos pacientes con problemas de columna lumbar, en lista de espera quirúrgica para operarse la columna, pues llevan muchos meses esperando, y en este momento no tenemos suficientemente recursos humanos. Por ejemplo, en nuestro hospital pues faltan algunos médicos, anestesistas, y nos está costando recuperar estos 2 años paralizados, ¿no? Y yo sé que la población tiene paciencia, pero le está costando aceptarlo, ¿no?
Claro, los temas de la salud son fundamentales, sí. Y además para ustedes que tratan pues la patología cerebral, imagínense, sí, todo, ¿no? Todo lo que tiene que, sí, ver pues con nuestro sistema nervioso, etcétera, etcétera, sí. Y en este momento además en el que pues vivimos más y claro, aparecen más patologías de este tipo, sí, imagino, ¿no? Sí. Por sí, lo tanto es todo un reto,
¿eh? Sí, vivimos más y hoy por hoy yo tengo que decir que para mí es un orgullo que en nuestro país, en España, pues la edad muchas veces no importa, porque si cuidamos la población para que llegue a mayorcita, cuando está mayor, pues no la abandonamos, nosotros la seguimos cuidando. Y entonces viene un paciente, por ejemplo, con un tumor cerebral, aunque tenga 80 años, si le produce síntomas, pues vivo en un país en el cual yo puedo ofertar al paciente poder operarlo. Y eso es muy gratificante como médico, ¿no? Que no tengamos consentidillo, como dijimos, ¿no? Consentidillo, ¿no? Que no tengamos barreras en nuestro sistema de salud para poder atender a toda la población que lo precise.
Ya lo creo. Bueno, decía nuestro compañero Lago de Galicia, la última vez que veíamos una entrevista con usted, el titular era precioso: la neurocirujana nos recuerda que somos eternos porque nuestros genes nunca mueren. Bueno, pues esto se va a poner todo de manifiesto en esa mesa redonda que seguiremos muy atentamente, y que le agradecemos a usted este rato con nosotros, porque es de estas cosas que también merecen la pena. Ana Pastor Zapata, doctora, gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.